El tema de esta noche es el cuerpo divino. La Biblia habla de dos cuerpos, uno que pertenece a esta era y otro que pertenece a aquella era. Habla del cuerpo de esta era como carne y sangre, y habla del cuerpo de esa era como el cuerpo del espíritu. Blake hizo la afirmación de que el hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma. Ese llamado cuerpo es una porción del alma discernida por los cinco sentidos, las principales entradas del alma en esta época. Del matrimonio entre el cielo y el infierno de William Blake. Los sabios de esta época dirán, no, eso es una estupidez. Uno acaba de morir aquí hace poco, y en su cumpleaños número 90, con todos los honores que el hombre puede conferirle, le hicieron una fiesta de cumpleaños. Su nombre es Bertrand Russell. Y esta amiga suya se sentó a su lado en la fiesta y le dijo, Bertie, sabes, sin duda eres el ateo más famoso del mundo, y después de hoy, a los 90 años, sin duda eres el ateo más viejo del mundo. Pero, Bertie, supongamos que estás equivocado. Supongamos, y no puede estar muy lejos de ahora, cuando dejes este mundo deberías encontrarte con él. ¿Qué dirías? Y con un brillo en los ojos, señalando con el dedo hacia el cielo, dijo, bueno, yo diría Dios, no nos diste pruebas suficientes. Casi puedo oírle decir, nos diste pruebas suficientes, porque como mente brillante, matemático brillante, filósofo, además de su rígida creencia de que no hay supervivencia, no podía concebir nada fuera del cerebro como un órgano físico, y su actividad creó al hombre, y su desintegración fue el fin del hombre. Pero el día que me iba a la ciudad de Nueva York, recibí un cable diciendo que habían encontrado a Jack en el suelo, que había tenido un ataque cardíaco y estaba muerto. Entonces regresé a la ciudad de Nueva York y asistí a su funeral. Me ocupé de todas las cosas por él. Su hermana quería un funeral católico, así que le organizamos un funeral católico en Aberystwyth, Nueva York. Subí, me ocupé de todos los asuntos y pagué el funeral. Mi cuñada. Tengo dos, y esta cuñada mía siempre me decía, sabes, me gustas personalmente. Realmente me gustas, Neville. Me gustas porque eres muy amable con mi hermana, un buen esposo y un buen padre. Pero no creo ni una palabra de lo que enseñas, sabes, porque soy cristiano en el sentido ortodoxo de la palabra. Ella fue un pilar, y sigue siendo un pilar, de la iglesia cristiana en Summit, Nueva Jersey. Pero ella dijo, no creo en estas cosas que enseñas. Está perfectamente bien. Jack murió en agosto y ella lo sabía. En el mes de enero del año siguiente, digamos, casi 6 meses después, estoy completamente despierto, pero no estoy en este cuerpo. Este cuerpo está sobre la cama y soy plenamente consciente de dónde está el cuerpo. Conozco a mi cuñada en un mundo tan real como este, igual de real, así, y ella me dijo, aún no creo lo que enseñas, ¿sabes? Le dije, está perfectamente bien, Al, pero mira a Jack, y ella dijo, ¿qué tiene que ver Jack con esto? Le dije, ¿no sabes que Jack murió? Y ella me dijo, ¿Jack murió? Antes de que pudiera decir algo más, Jack me preguntó, ¿quién está muerto? Le dije, Jack, no estás muerto, pero moriste, ¿sabes? Oh, dijo, eres estúpido. No estoy muerto, pero morí. Al reconoció el hecho de que había muerto, porque sabía que yo había regresado de California, había pagado su funeral y me había encargado de todo. Le dije a Jack, te ofrecí un funeral católico bueno y maravilloso, Jack, en Aberystwyth, donde estabas. Y tu cuerpo fue enterrado en una tumba. A esta altura, todo está descompuesto en ese pedacito de tierra. Si aún no lo ha hecho, pronto se descompondrá y se convertirá en polvo, y aquí estás, sólidamente real. Le dije a Jack, ven aquí, Jack, él vino. Puse mi mano sobre su muslo y lo apreté. Era sólidamente real, ya que era el muslo de Jack antes de morir. Jack parecía tener unos 20 o 22 años. Ahora aquí hay un hombre, 50 años cuando murió, nunca usó anteojos, nunca tuvo dentadura postiza, le faltaron algunos, naturalmente, algunos faltaban. Pero he aquí un hombre que podía mirarse en el espejo, ver el reflejo de su rostro y no reconocer el hecho de que algo había sucedido. Estuvo fuera 6 meses y no sabía de la transición. No sabía nada al respecto. Y Bertrand Russell, a los 97 años cuando murió, usando anteojos, usando dientes postizos, usando todas las ayudas que un hombre de esa edad necesita para funcionar aquí, se miraría en el espejo y vería a un joven Russell, un joven Bertie de unos 20 años, y no reconocer el hecho de que había dejado esta vida. Verá, la sabiduría de este mundo es una tontería a los ojos de Dios, y en este mundo nuestro, nos consideramos muy sabios, él dijo, puesto que en la sabiduría de Dios este mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad que enseñamos, salvar a los que creen. Así que me encuentro con ellos una y otra vez y no se dan cuenta por completo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo es así. Dejas este mundo y eres instantáneamente restaurado en un cuerpo que es nuevo, inexplicablemente nuevo, en un mundo que es terrestre como este, en un ambiente más adecuado para el trabajo que aún debe ser realizado en ustedes por aquel que lo inició. Tu padre comenzó esa obra en ti, él te está transformando en él mismo, él no completará la obra hasta que él mismo te haga. Entonces tú eres Dios Padre. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Filipenses 1:6, RSV 1. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Estás destinado a ser Jesucristo, pero hasta ese día Él se revela en ti como Dios Padre, estarás en un mundo igual a este, haciendo lo que haces aquí. Puede que sea un tipo de trabajo completamente diferente, pero es un mundo terrestre. Se sufre allí como se sufre aquí. Pasas por todas las experiencias que tienes aquí. Y puedo decirte. Tú también mueres allí. Llegas a la edad en la que mueres allí y vuelves a la vida en un mundo como este, en cuerpos como estos, solo que el cuerpo es casi nuevo, no un bebé o un niño, nuevo, siempre alrededor de los 20, 22, 23 años. Ese es el momento en que lo recoges. Hace 15 años en Beverly Hills, estoy dormido en mi cama y, sin embargo, tomé conciencia y estoy viendo una cama que no debería ver desde la posición que ocupo en mi cama. Aquí estoy, mirando el interior de un hotel bastante lujoso y, sin embargo, en mi cama nadie en mi habitación podía ver nada más que las cuatro paredes y las cosas en la pared, la cómoda, los pequeños objetos sobre la cómoda. No se pudo ver nada respecto a lo que estoy describiendo. Estoy viendo el interior de un hotel maravilloso. Estoy buscando un maravilloso conjunto de habitaciones. La conciencia sigue a la visión, y entro en esa habitación, mi cuerpo está sobre la cama, sé exactamente dónde está. Mi esposa comparte la cama conmigo, es una cama doble. Entré a esa habitación y regresé a mi cuerpo en la cama. Lo hice tal vez una docena de veces. Entonces dije, ahora me lanzaré a la aventura. Daré el paso y permaneceré en esta habitación, y luego exploraré. Cuando tomé la decisión de permanecer mientras la conciencia seguía a la visión y entré en ese lugar, la habitación se cerró sobre mí. Aquí estoy, en un mundo tan real como este, en un cuerpo tan real como este, y luego el mundo se cerró sobre mí y quedé completamente excluido en cuerpo, pero no en conciencia. Sé exactamente dónde está un cuerpo. El mundo me llama por un nombre llamado Neville. Todavía soy consciente de que soy Neville. Sé que hay un cuerpo tirado en esa cama junto a una mujer que lleva mi nombre. Ella es la señora Goddard. Soy Neville Goddard. Y ahora voy a explorar. En ese momento pensé que esto sería simplemente una gasa, solo una sombra de lo que había recordado. No era ninguna sombra, era un sólido como este, rozando el podio. Mi mano no podía atravesarlo, era sólido. Soy sólido conmigo mismo y con las damas que están caminando. Son tan sólidos como tú. Siguieron lo que yo llamo el archivo pato. Uno se puso delante del otro, y se acercaron lo más que pudieron a esa pared, porque me tenían miedo, y aceleraron el paso y siguieron avanzando hacia el final del pasillo. Y luego, antes de desaparecer, miraron hacia atrás para ver si esta cosa todavía estaba en el pasillo hablando con ellos. Entonces me di cuenta de que ahora no hay camino de regreso a mi cuerpo. No puedo volver a la habitación y salir de la habitación. Estoy excluido. Estoy completamente excluido de este mundo y estoy en un mundo tan real como este. Ese mundo era tan sólidamente real como este, pero aquí estoy, excluido, con asuntos pendientes. Mi negocio es que tengo una esposa. No la he provisto adecuadamente. Tengo una hija sin educación. Ella todavía no ha terminado la escuela secundaria. Ella está calificada, lo sé, y desea ir a la universidad, y yo no he hecho provisiones para su universidad, y tengo asuntos pendientes en esa sección del mundo que esto parece ser solo una sección del mismo. Si no regreso a ese cuerpo y lo reanimaré, lo encontrarán y lo llamarán cadáver, y me darán alguna razón para el cadáver. Dirán que es insuficiencia cardíaca. Encontrarán alguna manera de dar cuenta de ello. Primero tienen que operarlo, porque yo tenía una pequeña póliza de seguro. Por eso, es costumbre abrirlo para ver por qué murió. Sabía que ese es simplemente el fin de ese cuerpo a menos que regrese. Cerré los ojos, los sostuvo durante unos segundos. Cuando abrí los ojos, todavía estoy de pie en el pasillo. Cierro los ojos de nuevo y no puedo ver nada más de lo que puedo ver ahora con los ojos cerrados. Abro los párpados y te veo. Abrí los párpados y veo ese maravilloso pasillo, con lindos candelabros y todo iluminado. Y aquí estoy, plenamente consciente de lo que hice deliberadamente. Entonces recordé algo que hice muchos años antes cuando me encontré despierto en un sueño. Quería experimentar y sostuve el objeto en mi sueño y no lo solté, así que me dije, sé que esto es un sueño. Ahora sostén un objeto y no lo sueltes, algo que esté estacionario, no un animal vivo que pueda moverse, sino algo estacionario, lo cual hice. Y sosteniéndolo, me obligué a recordar lo que hice. Y desperté en el sueño, y aquí estoy, completamente despierta en mi sueño. Entonces me di cuenta de que desperté sintiendo la solidez de ese mundo. Recordé que regresé a este mundo sintiendo la solidez de este mundo. Entonces, de pie allí, con los ojos cerrados ahora ante lo obvio, supuse que mi cabeza estaba sobre una almohada, la almohada sobre la que sabía que había apoyado mi cabeza antes de que todo comenzara. Podía sentir la almohada. Eso es todo lo que hice. Entonces me sentí a mí mismo, en lugar de estar de pie verticalmente. Supuse que estaba acostado horizontalmente y luego pude sentirme en posición horizontal con la cabeza apoyada en la almohada, pero no podía moverme. Estaba cataléptico. Ahí estoy ahora, con un cuerpo tan muerto como pueden estarlo los cuerpos, y estoy vivo en un cadáver. No podía mover mi dedo. No podía abrir un párpado, no pude hacer nada. Ahora sé exactamente dónde estoy. Estoy de regreso en Beverly Hills y el cuerpo está cataléptico y no puedo moverlo. Parecía un tiempo eterno, pero después de, tal vez, unos 25 o 30 segundos pude mover el dedo meñique, y luego unos segundos más tarde pude mover un poco más, y luego pude mover el codo. Lo saqué y pude sentir el calor del cuerpo de mi esposa. Y después de un tremendo esfuerzo, pude abrir el párpado y allí vi los objetos familiares en la pared. Vi la oficina. Vi todas las cosas regresar, ahora, a la conciencia, y aquí está mi cuerpo que he excluido por completo. ¿Qué es un cuerpo? Blake tiene razón, el hombre no tiene un cuerpo distinto de su alma. Ese llamado cuerpo es una porción del alma discernida por los cinco sentidos, las principales entradas del alma en esta época. William Blake de Las bodas del cielo y el infierno. El cuerpo que dejé en la cama es solo una porción de esta actividad de mi imaginación, que es el cuerpo real, y el cuerpo con el que me vestí cuando pasaban las damas y les hablaba era solo una porción del alma, pero aún relacionada con este mundo. Ese no es el cuerpo divino. Estos son los cuerpos de carne y hueso. Ese cuerpo habría sangrado tan fácilmente como sangraría este cuerpo si lo cortara. Es un misterio. Es un milagro cómo puedes producir ese cuerpo y verlo tal como lo ves reflejado en un espejo, cómo puede crecer ese cuerpo, cómo crece aquí, cómo puede sufrir ese cuerpo, cómo sufre este aquí. Como ese cuerpo está enredado con las relaciones de hombres y mujeres, como este cuerpo está enredado aquí. Ahora, antes de pasar al cuerpo divino, permítanme contarles una historia tomada del libro de Lucas. Los sabios de aquella época son llamados, en la Biblia, saduceos. Son los científicos de su época. Como Bertrand Russell, no creían en la resurrección, no creían en la supervivencia. Si observaron la ley exteriormente, lo hicieron solo por razones políticas. Era prudente que lo vieran en la sinagoga. Para fines comerciales, era prudente ser visto como un hombre santo que guardaba las leyes de Moisés, por lo que acataron la ley externa y observaron la ley dietética y todas estas cosas. Pero ellos no creían en la resurrección. Entonces, se dirigieron a la figura central de las Escrituras y le dijeron, «Maestro, Moisés en la ley decía que si un hombre se casa y muere sin dejar descendencia, y tiene un hermano, el hermano debe casarse con la viuda y levantar descendencia a su hermano. Ahora bien, eran siete hermanos, y el primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó por mujer y murió sin dejar descendencia, y el tercero, y finalmente todos se casaron, los siete se casaron con ella. Todos murieron sin dejar descendencia, y luego la viuda murió. Ahora, ¿de quién es ella esposa en la resurrección?» Él respondió y dijo, «En este siglo, los hijos de este siglo se casan y se dan en matrimonio, pero los que han venido a la gloria para llegar a esa edad, ni se casan ni se dan en matrimonio, porque son hijos de la resurrección, y no mueren más. Ahora son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Algo completamente diferente cuando uno llega a esa edad, el cuerpo es completamente diferente y él está por encima de la organización del sexo. Allí no es ni hombre ni mujer, él es hombre, y Dios es hombre y existe en nosotros y nosotros en el punto. William Blake, de Anotaciones a Berkeley. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y ese es el cuerpo divino del Señor Jesucristo. Él es entonces el Señor Jesucristo, funcionando en un cuerpo completamente diferente. No es este cuerpo el que crece, mengua y desaparece. No es este cuerpo el que necesita la compañía del sexo opuesto. No es este cuerpo el que, entre esto y lo contrario, produce algo parecido y lo llama niño. Pues ni se casa, ni se da en matrimonio, no cuando está en ese cuerpo, que es el cuerpo de la resurrección. No le hicieron más preguntas. Ahora bien, ¿qué es ese cuerpo? Yo os contaré mi propia experiencia y vosotros sacaréis vuestras propias conclusiones sobre este cuerpo divino. Venía por el mar Caribe en un carguero, mi esposa, mi pequeña y yo. Traíamos bauxita, ese es el mineral con el que fabricamos el aluminio. El barco va a la Guayana Británica y cargan solo una cierta cantidad, y luego bajan por el río durante la marea alta y pueden cruzar la orilla. Si llevaban una carga completa, no podrían cruzar la orilla, por lo que pusieron suficiente carga para que cuando llegue la marea alta los haga flotar sobre la orilla. Luego vienen a Puerto España, Trinidad, y lo llenan hasta los topes, porque traen toda la bauxita de la Guayana Británica y la almacenan en Trinidad, porque estos barcos toman solo una cierta cantidad de la carga, vienen a Puerto España y luego la llenan. Volamos desde Barbados para recoger este barco en Trinidad. El barco ha llegado a la orilla del agua. Me pregunto cómo diablos esta cosa nos llevará a Mobile, Alabama, porque ese era el puerto. Pero subimos a bordo. Solo se les permitía transportar 12 pasajeros en cargueros estadounidenses, a menos que tuvieran un médico. Entonces, para evitar llevar un médico, solo llevan 12. No teníamos nada que hacer en el mar. El capitán me llamó la primera mañana. Estaba con una camisa abierta, una camisa caqui. Dijo, estoy vestido para todo el viaje, señor Gotthard. Desayunamos entre las 8 y las 9, el almuerzo entre las 12 y la 1 y la cena entre las 5 y las 6. Si tiene hambre entre tanto, en esta pequeña cocina encontrará café las 24 horas del día. Hay leche en el refrigerador, embutidos, queso, la panera siempre está llena de pan, con mantequilla. Tienes todo lo que necesitas si tienes hambre en el medio. Este es un barco sindical y no servimos antes ni después del tiempo. Ves todos los botones en tu camarote, todos funcionan perfectamente, pero no presiones ninguno de ellos, porque nadie va a venir, y si vienen, al final del viaje, recibiré una factura enorme por las horas extras. Le dije, está bien, señor. No presionaré ningún botón. Iré a la cocina y tomaré café si lo necesito. Si mi pequeña quiere leche, hay leche. Tengo todo lo que hace falta. Si bebés, dijo, espero que hayas traído el tuyo, porque no lo tenemos a bordo del barco. Pero el hielo está ahí y las instalaciones están aquí, así que puedes tener todo lo que quieras aquí, pero no alcohol, aunque puedes tener todo lo que quieras si ya lo tienes a bordo. Entonces le di las gracias y le dije, sí, tenía mi suministro. Entonces el barco partió. No se podía hacer nada por la noche, solo una pequeña terraza. Así que me retiré bastante temprano durante todo mi viaje. Bueno, esta noche en cuestión, de la nada. Llegó con la más estruendosa repentina y me encontré cayendo como una espiral fuera de mi cabeza. Y aquí estoy, plenamente consciente, y un coro celestial está cantando, y tomaron solo tres palabras, Neville ha resucitado, y este coro celestial está cantando, Neville ha resucitado. Y me encontré en un cuerpo de fuego y aire. Me sentí así y el cuerpo era autoluminoso. No necesitaba el sol, la luna, las estrellas. Donde quiera que quisiera ir, simplemente flotaba. Me deslicé. He aquí un cuerpo que es fantástico. No perdí mi identidad, sigo siendo Neville, pero estoy vestido con un cuerpo completamente diferente, y el cuerpo, aunque humano, es un cuerpo de fuego y aire. Y estoy un poquito fuera de la superficie de la Tierra. Y entonces, hasta donde alcanzaba la vista, vi este mar de imperfección humana. Estaban los ciegos, los cojos, los marchitos, los encogidos, lo que sea. Aquí estaban en este enorme mar de humanidad. No tuve compasión. Simplemente pasé deslizándome y supe que me estaban esperando. Y el coro simplemente canta. Como pudieron tomar tres pequeñas palabras, Neville ha resucitado, y jugar con ellas como lo hicieron, está más allá de toda descripción, pero la música más celestial, usando solo tres palabras, Neville ha resucitado. Mientras pasaba, ojos que faltaban, enchufes vacíos, salieron de la nada y estos hermosos ojos reaparecieron en las cuencas, viendo perfectamente. Regresaron los brazos que faltaban. Pies que faltaban, los cojos saltaban de alegría. Los sordos oyeron. Todo en este mundo se hizo perfecto mientras pasaba. Ese es el cuerpo divino. Ahora sé, por experiencia propia, que el cielo no es un reino. Es el cuerpo divino, porque donde quiera que estéis, revestidos de ese cuerpo, todo es perfecto. Nada puede permanecer imperfecto en vuestra presencia cuando estáis revestidos del cuerpo divino. Árboles muertos hace mucho tiempo, si caminas por el bosque de árboles muertos, bosques petrificados, todos florecerían. Los campos áridos deben estallar en lirios del blanco más puro. Los ciegos vieron, los sordos oyeron, los cojos saltaron, todo fue perfecto mientras pasaba flotando. Y cuando llegué al final y el final se hizo perfecto y todos eran perfectos, entonces este coro celestial se regocijó y dijo, consumado es. Bueno, realmente sentí que me cristalizaba en este cuerpo que es realmente como, diría yo, una camisa de fuerza en la que se pone a los locos. Este cuerpo, para mí ahora, después de haber experimentado eso, es como una camisa de fuerza. Debo usarlo, debo sufrir en él y debo cuidarlo como a un esclavo. Debo alimentarlo, regarlo, debo asimilar todo lo que le pongo. Y lo que no puedo asimilar, yo mismo debo expulsarlo, y nadie puede hacerlo por mí. Soy esclavo de la prenda que uso aquí en el mundo de carne y hueso, pero probé el poder de esa prenda cuando el coro cantó, Neville ha resucitado. Ese es el cuerpo divino que todos, algún día, vestiremos. Y ese cuerpo divino está en ti ahora. Salió como una serpiente de fuego, pero salió de mi cabeza, y yo era eso. Yo era el cuerpo. No solo lo llevaba puesto, yo soy ese cuerpo cuando estoy vestido con él. No necesita ninguna sustancia externa. No necesita nada. Es autosostenible y es perfecto. Entonces, cuando lees en las Escrituras, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, Mateo 5:48, es ese cuerpo. Y ese es el cielo mismo. Entonces, cuando leemos en Milton, donde Milton hace que Satanás diga, donde quiera que vuele es el infierno, porque yo mismo soy el infierno, de Paradise Lost. Este cuerpo es el cielo, y donde quiera que vaya es el cielo, porque yo mismo soy el cielo. No puedo ir a ningún lugar vestido con ese cuerpo y no encontrarlo perfecto como el cuerpo es perfecto. Nada puede hacerse imperfecto en presencia de ese cuerpo. Es el cielo. Entonces, el cielo no es un reino. El cielo es el cuerpo divino. Está esperando en cada hombre vestirse cuando la obra en él haya terminado. Estará terminado. Nadie se perderá. Esta noche puedes caer, en este mismo momento, y encontrarte no necesariamente en el año 1970. Podrías encontrarte en el año 1000 y estar tan cómodamente adaptado al año 1000 como lo estás ahora al año 1970. Podrías encontrarte ajustado al año 3000 tan fácilmente ahora como lo estás al año 1970. Pero el trabajo que se realizará en ti determinará en qué sección de tiempo te encontrarás despierto, sino el cuerpo en el que estarás, despertará será así. Y si el matrimonio está en orden porque es necesario para el trabajo que aún está por hacer, estarás casado. Si es necesario algo más, eso te sucederá a ti. Puedes dejarlo ahora mismo, y podrías ser la reina de Inglaterra y mañana ser la doncella de las letrinas. No tiene nada que ver con tu posición actual en este mundo. Podrías ser ahora lo más importante del mundo a los ojos del mundo actual y mañana, si es necesario, encontrarte lustrando zapatos para ganarte la vida, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Filipenses 1:6, RSV, Él no juzga a nadie por su posición externa actual en el mundo. Lo que eres es irrelevante. Es lo que Él está haciendo en ti. ¿Y qué está haciendo? Él te está transformando en Él mismo. La metamorfosis es el tema central de la Biblia, la transformación del hombre en Dios Padre. Y cuando haya completado la obra, porque Él es Dios Padre, su Hijo se presenta ante vosotros y os llama, Padre. Y entonces, y sólo entonces, sabréis quién es el Padre, sólo cuando Él, el Hijo de Dios, te llama Padre, porque nadie sabe quién es el Hijo excepto el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo y cualquiera a quien el Hijo quiera revelárselo. Lucas 10:22, RSV, Entonces, cuando el Hijo te revela y eres develado en la presencia del Hijo, tú eres Dios Padre. Ese es el final, el clímax, el propósito de todo. Así que no juzguéis a nadie superficialmente. No juzguéis a nadie por su posición en este mundo, porque no sabéis cuán cerca está de la revelación del propósito de Dios, que es revelarlo como Él mismo. El propósito de Dios es darse al hombre mismo, real y literalmente, para que, cuando la obra esté terminada, usted sea Dios Padre y vista el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ese cuerpo. No puedo decirle a nadie lo que es vestir el cuerpo del Señor Jesucristo, el cuerpo divino. Es perfecto. Y puedo decirles que cuando caminé por este mar de imperfecciones humanas, no los curé deteniéndome a preguntarles nada. No levanté un dedo por compasión. Donde estoy, todo debe ser perfecto. Si son ciegos, no pueden permanecer ciegos. Si son tontos, no pueden seguir siendo tontos. Si son cojos, no pueden seguir siendo cojos. No importa lo que sean, deben ser perfectos en presencia del cuerpo que es perfecto, y todo se perfecciona. Ese es el cielo. Entonces, el cielo no es un reino. El cielo es el cuerpo divino del Señor Jesús, y todos serán salvos al incorporarse a ese cuerpo. Entonces, esto es lo que quiero decir con el cuerpo divino. Si en este mundo tienes que sentirte importante, está bien, siéntete importante. Es mucho mejor que sentirse insignificante. Si en este mundo te has adaptado a una forma de vida y debes tener un ingreso determinado, adáptate. No penséis ni por un momento que la pobreza está más cerca de Dios. No pienses ni por un momento que la riqueza está más cerca de Dios. Ninguna de estas cosas tiene indicación alguna de la cercanía del fin de la obra que se está realizando en vosotros. No puedes juzgar por ninguna imagen exterior que tan cerca estás de la revelación de la obra, pero cuando la obra es revelada, tú eres Jesucristo. Sois el cuerpo divino del Señor, y este es el gran misterio que encontráis en las Escrituras cuando lo habéis experimentado. No puedo decirle a nadie la emoción que le espera, guardado para él hasta el día en que experimente las Escrituras. Cuando realmente experimentas literalmente las Escrituras, es el único libro verdadero en el mundo. No se basa en teoría. Es toda la realidad. Y llegará el día, lo experimentarás. Entonces, detrás de las máscaras que usamos ahora, estas vestiduras de carne y sangre, las vestiduras masculinas y femeninas y todos sus hijos, varón y mujer, pero en la resurrección estamos por encima de la organización del sexo. No necesitamos ningún sexo dividido en dos para poder crear. Creamos siendo el cuerpo divino. Y cuando creamos, es automático y perfecto. Todo es perfecto. Ahora, saca tus propias conclusiones. ¿Será que los hombres que parten de este mundo aún no resucitados, vestidos con sus cuerpos quebrantados, se reúnen y esperan que pase alguien que ha estado desaparecido para colocarlos en una nueva estructura en nuevos cuerpos? Mi madre, cuando murió a la edad de 61 años, parecía tener 90 años. Murió atormentada por el cáncer. Ella dio a luz a sus 12 hijos. 9 niños y una niña sobrevivieron, y un niño y una niña murieron al nacer. Y mi querida madre, y ella era totalmente preciosa, una madre maravillosa a sus 61 años aparentaba unos 90, una criatura delgada, pequeña, diminuta y marchita. Mamá siempre fue gordita, rubia, de ojos azules, una persona preciosa. Durante los últimos 2 años de su vida padeció cáncer, estaba plagada de cáncer y sufría un dolor constante. El dolor se mostró en su cuerpo. El día que ella murió, yo estaba sentado en mi lugar en la ciudad de Nueva York, y ella apareció ante mí, una niña de 20 años. En realidad, a mi madre le gustaban las flores. Tenía un hermoso jardín. Tenía 2 jardineros siempre cumpliendo sus órdenes. La vería por la mañana, ella no lo llamó paraguas, ella lo llamó sombrilla, tomando su sombrilla, dando órdenes a estos dos jóvenes jardineros, cómo cortarla, cómo hacerlo, qué hacer. En su jardín, ella siempre estaba con estos dos jardineros, diciéndoles qué hacer. Ella apareció ante mí y estaba bajo un cenador de flores. Allí tenía un cepillo en la mano, cepillando este largo y hermoso cabello rubio. Era muy, muy rubia. Tenía los ojos de un azul más claro. Y ahí estaba ella, cepillándose el pelo, y me parecía una chica de 20 años. Mi madre murió en el 41, nací en 1905. Entonces, puedes ver cuánto mayor que la niña que apareció ante mí, sin embargo, ahí estaba mi madre. Ella apareció como una chica de 20 años, pero no me habló. Hablé con ella, ella me miró y sonrió. Me senté y le escribí a mi hermana, Daphne, y le conté lo que acababa de experimentar, con la esperanza de que significara. Parecía más allá de los sueños más locos que el hombre pudiera jamás desear, que algo había sucedido y mamá fue liberada en ese momento. Hay una diferencia de una hora entre la ciudad de Nueva York y Barbados, donde murió mi madre. Y en ese intervalo de una hora de diferencia, mi hermana me escribió y me dijo que mamá había fallecido y me dio exactamente la hora. Verás, la guerra estaba en marcha. No había aviones volando a Barbados, había que esperar algún barco de vez en cuando y censuraban todos los cables. Todo estaba censurado. Entonces Daphne escribió y la envió al correo normal, por lo que no recibí la carta durante 8 días, 8 o 10 días, y describió todo el fallecimiento de madre. Y teniendo en cuenta una hora de diferencia, ese fue el momento en que mi madre falleció, atormentada por el dolor, con aspecto de tener 90 años, y apareció ante mí a los 20. Lo mismo pasó con mi padre. Murió a los 85 años. Y aquí estaba mi joven, maravilloso y apuesto padre. Era un hombre alto, fuerte y fornido, un hombre de mi pigmento. Y aquí mi padre parecía joven. Otros que conocí aparecieron en un futuro lejano, pero el hecho de que estén en el año 3000 no significa que sean más sabios que cuando estaban aquí. En este siglo XX hemos tenido a los Einstein, teníamos hombres en los años 30 que podían descubrir el secreto del átomo. Y, sin embargo, en el siglo XX, son personas tan tontas como lo eran en el año 1. Son tan estúpidos como entonces. Vas por todo el mundo, somos 3.500 millones de personas, y hay quienes no saben cómo salir de la lluvia. Y este es el siglo XX. Son igual de tontos, no piensen ni por un segundo que estamos avanzando hacia una comprensión maravillosa y progresiva. No. En medio de la estupidez se encuentran a Einsteins, se encuentra el esto, se encuentra el aquello. Entonces, para encontrarte a ti mismo esta noche, si abandonas este mundo, en el año 3000. No hay poder transformador en la muerte. Es él quien está haciendo la obra en ti lo que es importante, y él es Dios Padre. Y cuando él completa la obra que se propuso hacer, tú eres Dios Padre. Y, entonces, toda sabiduría es tuya, y no es sabiduría del hombre, porque la sabiduría del hombre es locura a los ojos de Dios. Y Corintios 3:19, es la sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría de Dios? La Biblia define la sabiduría de Dios como Cristo, en el primer capítulo de Corintios, el versículo 24, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces te encuentras en posesión del poder y la sabiduría de Dios. No necesitáis ninguna sabiduría del hombre cuando la obra esté completa en vosotros. Y puedo deciros que ni el mundo entero deshará lo que vuestro Padre ha hecho en vosotros. No volverá atrás hasta completar la obra, él dijo, no volveré atrás hasta que haya ejecutado y cumplido los propósitos de mi mente. En los últimos días lo entenderéis perfectamente. Jeremías 30 minutos y 24 segundos, y los últimos días son simplemente cuando Él se revela en ti como Él. Entonces, esto es lo que quiero decir con el cuerpo divino. Es un cuerpo real. Todo lo que puedo decirte es simplemente la cosa más gloriosa y luminosa que jamás hayas conocido. Es algo que eres. Tú eres el cuerpo mismo. En lugar de usarlo, sois el cuerpo divino, tu ser inmortal, tu ser eterno. Y donde quiera que estés es la perfección. Entonces, podrías ir directamente al infierno y el infierno dejaría de estar donde estás. Transformaréis el infierno instantáneamente en la armonía que es el cielo, y si no estáis revestidos de ese cuerpo, podéis ir al cielo y transformarlo en el infierno que sois. Entonces, este es el cuerpo divino que está alojado dentro de cada uno, y un día estaremos despiertos en él, y el coro celestial cantará también vuestras alabanzas. Afortunadamente, recordé lo que hice una vez al sentir el deseo de regresar y, así, con asuntos pendientes, con una esposa que aún no podía mantener y una hija que aún no había recibido una educación completa, supe que tenía que regresar o debía regresar. Entonces, tomé la sensación que una vez experimenté y sentí la almohada y regresé a través de la sensación a ese cuerpo, para encontrarlo cataléptico, descubrí que no podía moverlo, y después de un tiempo podía moverlo, y luego un poquito más y un poquito más y luego volvió a su estado normal. Entonces sé que es como cuerpos dentro de cuerpos, que parecéis exudar con ellos en este mundo terrestre, hasta ese cuerpo, que es el cuerpo inmortal, y no necesita nada más que sí mismo, y, vestido con eso, eres el cielo mismo. Tú eres el Señor Jesucristo. Entremos en el silencio. Ahora bien, ¿hay alguna pregunta? Una señora del público, por lo que usted ha dicho, me doy cuenta de que el Padre no tiene concepto del tiempo tal como lo conocemos. Entonces, mi pregunta es, usted hizo el comentario de que alguien moriría ahora y despertaría en el año 3000. ¿Explicaría esa diferencia en el tiempo? Neville, claro, querida. El mundo se acabó, pero el hombre no lo creerá. El libro de Eclesiastés es posiblemente el libro más discutido y más crítico, posiblemente, de los 66 libros de la Biblia. En la Biblia lees en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay alguna cosa de la que se diga, mira, esto es nuevo? Yo os digo que ya ha sido en tiempos pasados, pero no tenemos memoria de las cosas pasadas, ni tenemos memoria de las cosas por venir entre los que vendrán después. Eclesiastés 1:9-11. Luego, en este libro se nos dice, hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir, un tiempo de llorar y un tiempo de reír, y Dios ha puesto la eternidad en la mente del hombre, sin embargo, de modo que el hombre no puede descubrir lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:2, 4, 11. Es como una obra de teatro, y puedes insertarte en cualquier sección de la obra y encontrarla perfectamente natural, porque no te insertarán en un estado antinatural. Ya estás ensayado en el papel que interpretarás. Un muy querido amigo mío, que nació y creció como católico romano, él, su padre, su madre y su hermano vivían en una zona muy pequeña de agua. Tenían 150 acres de maíz y eso era todo lo que tenían para sustentarse. De hecho, los dos niños y el padre bebían mucho, eran alcohólicos. ¿Qué se puede hacer con tres hombres en una granja cuando no contribuyen? Eran alcohólicos. Bueno, este tipo en particular pasó muchos días y semanas de su vida en la cárcel por pura borrachera. Luego se unió a AA. No ha bebido nada desde hace posiblemente 12 años, ni una gota. No podías verterlo en su garganta, él sabe que no puede soportarlo. Pero nunca tuvo una visión, nunca tuvo una experiencia mística, él viene a todas mis reuniones y una cosa que quería por encima de todo era una experiencia que demostrara a su propia satisfacción, aunque me cree. Mis experiencias no son satisfactorias para otro. Quieren una experiencia similar para su propia satisfacción. Quería estar seguro de que su madre sobreviviera. Sabía qué infierno le dieron él, su hermano y su padre, si pudiera estar seguro de que su madre sobrevivió. Bueno, esa noche en cuestión, se despertó completamente en un sueño. Lo sintió como un sueño, pero era más que un sueño, y allí vio a su madre. La madre conocía su relación con este hombre, este amigo mío. Ella dijo, «Estoy viva. Cuando morí, me encontré como una niña de 20 años. Eso fue 12 años antes de que tuviera la visión, me sentí como si tuviera 20 años y parecía que tenía 20. Me encontré en el año 3008 en el estado de Pensilvania. Ahora bien, nunca antes había visto Pensilvania, nació y creció en Iowa y murió allí. Aquí ella tenía 20 años, ahora tiene 32 años y ha madurado en 12 años», él dijo, «sabía que ella estaba casada, pero sentí que no era con mi padre. Sentí que estaba casada con otra persona. Mi padre la siguió en la muerte, y ella se volvió a casar, pero no con mi padre. Ella me habló y le dije, «Sabes, hablas como Neville. Estás hablando el idioma de Neville». Ella dijo, «Nunca lo conocí, nunca oí hablar de él». Entonces me reprendieron, porque todos conocemos de él aquí. Conocemos sus enseñanzas, y esto es lo que he experimentado. Me encontré en el año 3008, viviendo en Pensilvania, aquí también nos casamos y aquí tenemos tanto miedo de morir como cuando yo era tu madre, igual de miedo a morir. No ha habido ningún cambio. Era una mujer sencilla, una campesina, que vivía en una pequeña granja en Iowa. Ella sigue siendo una mujer sencilla. La obra, el verdadero trabajo, todavía se está haciendo en ella. Ahora ha tomado conciencia de una enseñanza que no sabía que existía cuando estuvo aquí en el siglo XX. Nació y creció como católica ardiente, como crió a su familia, pero nunca escuchó eso del catolicismo, tal como ella lo entendía. Eso fue algo completamente diferente. Entonces, aquí está la evidencia de una persona sencilla, tiene respecto al cambio en el tiempo sin un cambio en la comprensión. Pero cuando nací en 1905 millas madre, así me lo contó años después, ella dijo, las campanas de la iglesia estaban sonando cuando sentí el parto. Llegaste a las 9:15 de la noche del domingo 19 de febrero de 1905. Y antes de que nacieras, sabía un poco de tu destino. Sabía lo que ibas a hacer, solo que lo interpreté como un ministro. Sabía de alguna manera extraña que fuiste enviado a hacer la obra de Dios, pero pensé que serías un ministro en la iglesia episcopal, a la que entonces llamábamos la Iglesia de Inglaterra. Bueno, nunca llegué a hacer eso, no a sus ojos. A sus ojos, todavía no había logrado lo que ella sentía internamente que yo había venido a hacer. Tenía 3 semanas cuando ella caminaba por el suelo con el niño en brazos y me dijo, «El bebé, ¿cómo debería llamarte?». Y ella dijo, «Escuché una voz», y la voz dijo, «Su nombre es Neville», luego dijo, «Escuché pasos que subían las escaleras, y pensé que era tu padre». El nombre de mi padre era José, y ella dijo, «José, ¿eres tú?». Y la voz respondió, «No, soy yo, Rollo». Ese era su hermano menor, que vivía con nosotros. Y él le dijo, «¿Qué haces despierta tan tarde?». Y ella dijo, «Bueno, estoy esperando nombrar a este niño. ¿Cómo debería llamarlo?». Y me dijo que Rollo cerró los ojos como si escuchara y luego le dijo, «Llámalo Neville». Luego dijo, «Me quedé helada y sentí como si me cayera al suelo y el mundo llegara a su fin, tu nombre era Neville, así que me llamó Neville». Y luego, cuando yo era un niño de unos 7 años, una señora muy extraña de Inglaterra, que estaba con alguna pensión, vivía en Barbados. Viví en una zona salvaje, salvaje donde todo está equilibrado por el mar. Todos los árboles son doblados por los vientos del mar a medida que avanzan. Y un día me senté con ella y me dijo, «Te irás de Barbados y no volverás, salvo para visitarla. Serás la primera de tu familia en casarte y tendrás 2 hijos. Te casarás más de una vez y tendrás dos hijos. Luego dijo, sabes, vas a hablar con innumerables personas y venderás algo. No sé qué es, pero venderás algo. Pero siglos y siglos después de que te hayas ido, usarán tu nombre y lo vincularán con otros dos que hicieron un trabajo similar. Ella dijo, tu nombre y otros dos. No me dijo si me precedieron, si serían contemporáneos o si me seguirían. Pero ella me dijo que innumerables años después de mi partida y las generaciones futuras también se habían ido, siglos después, contarán del trabajo que hizo Neville. Y sé que estaba en presencia del Señor resucitado. Me envió a hacer exactamente lo que estoy haciendo y a contar mis propias experiencias personales con respecto a la obra de Dios.